Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Vamos a llamar a esta predicación el Dios de los fracasados. El Dios de los fracasados. Dígale al que está al lado, el Dios de los fracasados. Te va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, el Dios de los fracasados. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 22. Algunos de ustedes conocen este pasaje, otros si no lo conocen van a tener el gusto de conocerlo. Y está aquí, dice así, verso 1 en adelante. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, diga conmigo Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, miren los que se juntaban con David, todos los afligidos, verso 2, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, en mi época sería en depresión, ¿verdad? Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo creo que, no sé cómo oran hoy en día los pastores, pero cuando a uno le empiezan a llegar afligidos, endeudados y amargados, te dice, ¿yo qué hago con esta bola de fracasados? Pero sabe, yo quiero compartirles hoy, y aunque el título suene Dios de fracasados, es verdad, tal vez para mucha gente en el mundo, usted por ser cristiano es algo así como un fracasado, porque deja de vivir la vida, deja de disfrutar la vida, deja de hacer las cosas ricas de la vida, deja de pasarla bueno en este planeta, porque uno a este planeta vino a pasarla bueno, porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y la vida es para aprovecharla, porque la vida es un carnaval. Eso decía la cantante que ya murió. Y entonces la gente dice, pues sí, la vida es un carnaval. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué los cristianos no tienen carnaval? Porque la palabra carnaval viene de dos palabras, carne a Baal. Los carnavales que se hacían en esa época eran carne a Baal. Entonces, sacrificaban seres humanos, aparte hacían orgías y hacían de todas esas cosas horribles. Entonces, era carne a Baal, literalmente carne a Baal. Festival también, fiestas para Baal. Y Baal era un dios pagano, exótico, y de ahí vienen esas palabras que no hay que complicarnos la vida. Eso es semántica, como cuando dicen ojalá. Entonces la palabra ojalá es o-alá. Y nosotros, por supuesto, que no creemos en Alá, creemos en Jesús, pero fue una contracción, es una palabra de origen árabe que se derivó al español como ojalá. Y ojalá para nosotros quiere decir quiera Dios que pase eso. Entonces, no se asuste porque no está invocando a Alá ni nada de esas cosas, pero son cosas que vienen un poquitico a sazonar esta introducción, porque quiero hablarles esta noche del Dios de los fracasados. Y tomo como ejemplo esto, porque tal vez para el mundo usted es un fracasado, y tal vez no solo para el mundo, pero para usted mismo usted es un fracasado. Un líder mormón alguna vez puso una frase que es contundente y dijo, ningún éxito en lo laboral, en lo intelectual y en lo empresarial compensará un fracaso en el hogar. Y esa es una realidad muy fuerte. Y tal vez esta noche tú estás pasando por una situación de esa. Tal vez tú eres un hombre de éxito, una mujer de éxito, pero tu vida en casa es medio complicada. Tú dices, yo fui un hombre, una mujer de éxito y nunca nadie me orientó que el verdadero éxito estaba en mi familia y bueno, tantas cosas. O tal vez usted le ha ido bien en el hogar, pero es un fracasado en el trabajo porque está deprimido. Yo conozco hombres que son muy buenos papás, pero muy malos para trabajar. O también mujeres así, que son muy buenas mamás, pero son malas para trabajar, ¿verdad? No, como que... Y ciertos criterios de vida que nos hacen que nos llamen fracasados. O por los estándares que exige la sociedad hoy en día, usted es un fracasado. Para los Estados Unidos, una persona que gana menos de cuánto es, no estoy seguro, $42,000 para abajo están en margen de pobreza, ¿verdad? Los que saben de decir $42,000 o 30 y algo, si usted está debajo de ese sueldo, para los Estados Unidos usted es una persona que es catalogada pobre. Y los pobres son catalogados perdedores, fracasados, losers. Y nosotros vemos que, usted dice, yo con $42,000 vivo re bien, pero hay algunos topes. Si estoy excedido del tope o me pasé, discúlpenme, pero creo que está por ahí el orden de eso. Créanme, o me pueden corregir si alguien lo encuentra, pero el dato que conseguí fue ese. Entonces, nosotros encontramos que para mucha gente, inclusive usted vino a dar en el Evangelio porque usted es un fracasado, porque no sirvió para más en esta vida. Porque pues eso le tocó refugiarse en la religión o todas esas cosas que la gente se inventa, ¿verdad? Pero si eso es una religión de perdedores. Y cosas como esas. Pero cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que definitivamente el fracaso forma parte del éxito. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, fracasaron muchas veces. Pero al final de su vida o al final de los días de su vida, cuando sumaron y restaron, siempre la cuenta les dio en ganancia, no en pérdida. Ahora, cuando uno suma al final de la vida, dice, bueno, pues al final de la vida. Pero y el día de la amargura y el día del dolor, a uno esas cuentas no le valen. Porque tal vez por el sistema de vida, nosotros nos cuenta el hoy y el ahora. Y resulta que con Dios, el hoy y el ahora cuentan, pero para Dios cuenta también lo que viene para tu vida. Y David es un joven que algunos dicen a los 14, otros a los 16, dejémoslo a los 16 años, le es profetizado que él va a ser rey de Israel. Y nosotros decimos, y va el profeta Samuel, y muy escondidito, lo unge para que Saúl no se dé cuenta, porque si se da cuenta, lo mata. Imagínese el impacto de un joven que es pastor, que delante de él hay más hermanos grandes, robustos, que venga el profeta y lo unja como rey. Y empieza un proceso de vida para él. Por un tiempo está en el templo del rey, cantándole al rey Saúl, porque al rey Saúl se le corría la teja, dicen en mi país, se le botaba la canica, dicen en México, y todas esas cosas, y el hombre le daba la chiripiorca, dice Chespirito, y andaba el rey David cantándole a Saúl. ¿Qué le cantaba? No sabemos, la Biblia no dice. Algunos dicen que le cantaba los salmos, pero dice que cuando le ministraba con la música, el espíritu malo se iba. Y yo a veces digo, uy, Señor, yo entonces necesito muchos, David, porque aquí hay mucha gente que viene con espíritus malos. Porque no los dejan ni siquiera concentrarse en la alabanza. Ahí andan los muchachos saltando, cantando, y ellos están pensando en que mañana va a llover. Y la gente no le da la importancia a alabar a Dios. Y entonces ahí andaba Saúl con ese problema y David, y entonces un día empiezan a lanzarle... el Saúl se quería coser vivo a David. Y por alguna circunstancia sale de allí, pasa, es ungido, y luego que tiene esa promesa, pasan muchas cosas, hay muchas cosas. Pasa lo de David, pasa con Goliat, pasan varias cosas, y quiero llegar al punto en que él va con una promesa, y después tiene que por 10 años andar como un criminal huyendo, como un vergonzante, como un criminal. Y él tenía una promesa de parte de Dios que iba a ser rey. Entonces la gente, dice que una promesa de Dios, y mírelo, anda por las cuevas. Tal fue el grado de persecución que le tocó irse a refugiar entre los filisteos. Y allí el David, que de bobo no tenía nada, se hizo pasar de bobo, del loco que echaba babasa. Y el rey de los filisteos dice, ¿acaso y nos sobran locos para que nos traigan otros acá? Sáquenlo de acá. David andaba en una situación terrible. Era el más buscado del reino de Israel. Y el que lo encontrara tenía derecho a matarlo. La recompensa por él era vivo o muerto, preferiblemente muerto. Porque hay personas que es mejor, valen más muertas que vivas. Les doy un ejemplo. Si Bin Laden estuviera vivo, ¿usted se imagina el lío en que estaba Estados Unidos? Piénselo. Ese era mejor tenerlo muerto. ¿Te imaginas a todos los talibanes y todo haciendo lo que fuera, reventando aviones con tal de que le liberen a su líder? Y ahí está David huyendo. Es un fracasado. Y llega a una cueva. Y Dios empieza a mandarle otros fracasados, amargados. Porque como que amargados ha habido toda la historia de la humanidad. Hay gente que se amarga por todo. Los bautizaron, el día no los bautizaron en agua, sino en jugo de limón o en ácido de batería, en alguna de esas dos. Pero son reamargados, no sonríen. Como que en su religión sonreír fuera pecado. ¿Verdad? Son muy adustos, muy, no tengo razones para reír. Ríase, hombre, ríase. Dicen que reír rejuvenece. Cuando usted sonríe, mueve, creo, 14 músculos de la cara. Y cuando usted la arruga, mueve 70 y no sé cuántos músculos de la cara, lo que le genera las patas de gallina a las mujeres y las bolsitas a los hombres. Entonces, como que conviene más sonreír. Entonces, los que usan Botox se van a ahorrar el Botox, está caro. Y aparte es un agente invasivo en su cuerpo. Sigamos. Y le empiezan a mandar amargados. Amargados, rete amargados. Afligidos y endeudados. Ni voy a preguntar aquí, porque no sería una revelación divina si ustedes están endeudados. Porque creo que algunos tenemos tarjetas por pagar y cosas. Y se los mandan a un hombre que tiene una promesa, pero que anda huyendo. Para los cánones de su época y para los cánones de nuestra época, David sería un fracasado. 10 años huyendo. Y se ha tenido que hacer el loco y tuvo que aliarse hasta con los enemigos. Pero Abraham también. Dios le da una promesa, han pasado muchos años y no tiene hijos. Pero aparte que no tiene hijos, se va por allá para Egipto a meterse en líos. Es que siempre que los cristianos se van a Egipto, se meten en líos. Entiéndase, Egipto es el mundo. Dios había hecho muchos milagros en la vida de Abraham, pero particularmente hay uno que es muy interesante que casi nunca lo detallamos. Y es que ellos bajan a Egipto, pero Sara era una mujer vieja. Pero resulta que Dios se la había rejuvenecido, le había hecho la lipoescultura a Sara, porque se empieza a ver tan bonita que Faraón le echa el ojo. ¿Cuántos quieren que Dios les haga ese milagro con su esposa, hermano? Míralo, yo le he pedido y mi esposa cada vez está más bonita. Ay, pasó. Pidan ese, atrévanse a pedir ese milagro. Dios le rejuvene. Qué fe se trae esa hermana, pero admiramos tu fe. Pídanlo. ¿No le parece curioso que una viejita y se van a, y el faraón le echa el ojo a una viejita? Porque Sara estaba veterana. No veterana de guerra, veterana, viejita. Estaba viejita ella. Dios se la había rejuvenecido. y viendo todo lo que Dios está haciendo, y le preguntan, ¿ella su hermana? ¿Y qué dijo? ¡Sí! Ahora, aquí entre nos eran medio hermanos. Pero en esa época la cosa como que funcionaba por ahí, entonces, pero él miente, porque literalmente él miente. Y pasaron los años y nada. Y se meten problemas con Agar. Y va de tumbo en tumbo. Y para los cánones modernos y de esa época, Abraham sería un vencedor o un perdedor. Por supuesto, hasta esa altura del partido iba perdiendo. Moisés estaba preparado para ser uno de los hombres más grandiosos de Egipto, porque tenía la capacidad, porque tenía el conocimiento, porque había sido educado en Egipto y porque él tenía algo que no tenían los otros, y era que Dios estaba con él. Y él tuvo que decidir ser el más grande en Egipto o Dios. Y va un día y mata a un egipcio y lo entierra, y los israelitas le dicen, ¿qué? ¿Usted va a hacer lo mismo con nosotros que hizo con aquel? Y sale huyendo. Y había un precio sobre la cabeza de Moisés. Y sale, atraviesa el desierto y por 40 años está no adelante del imperio más grande del mundo, sino adelante de ovejas, 40 años. Para nuestros ojos, Moisés sería un ganador o un perdedor. ¿Perdedor? Tenía toda la gloria de Egipto por delante. Jonás era otro perdedor. Pero antes de ir con Jonás, déjeme hablar de Jacob. Jacob tenía la promesa de Dios que venía de Abraham, que venía de Isaac. Ese Jacob empezó a pasar necesidades por gusto propio. Por gusto propio, él no tenía necesidad de pasar todo lo que pasó, porque su papá le daba todo. Y si la palabra que estaba sobre ellos, el mayor servirá al menor, era problema de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿cómo iba a ser para que eso pasara? Pero ellos quisieron meterle la mano, ayudarle a Dios, y alargaron el problema, y él tiene que salir huyendo. Y entonces tiene que irse, y se enamora de una, ¿verdad? Y el tío, que era un vivazo de esos tranzas que hay en todas las épocas de la humanidad, ¿verdad? Se dio cuenta y se dio cuenta que se traía la bendición de Dios arriba. Y entonces lo embriagan y le pasan a Lea. Y el hombre se había echado sus, ¿cómo le diríamos? Sus cubalibres, dijimos hoy. Lo que, no sé qué tomaban, cerveza, lo que haya tomado. Mejor dicho, como decía una novela colombiana, tomó el embellecedor. Y la fea le pareció bonita y al otro día cuando se levanta, ¡ay! Y había comprometido 7 años de su trabajo. Y dice, no, pero esta no era la que yo quería. Entonces el otro dijo, aquí le voy a hacer el deal. ¿Quiere la otra? Sí, otros 7 años. 14 años trabajando por 2 viejas que se la pasaban peleando. Porque se peleaban entre ellas. A ver cuál le daba. La una que le doy 3 hijos. La otra que yo no puedo, pero véngase con mi sirvienta. Ahí andaban en un pleito terrible. Y aparte, el jefe le cambiaba el salario. 10 veces se lo cambió. 10. Siempre buscaba la manera de recortarle. Él era un hombre que estaba llamado a hacer cosas grandes, pero en ese momento de su vida era un perdedor. Estaba bajo el yugo de un tío que le quería cambiar el sueldo como fuera. Y que le quería sacar lo más y gastar lo menos. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Pero Jonás también. Dios le dice, levántate, ve a Nínive y predícales. Diles que se arrepientan. Y el hombre termina en las tripas de un gran pez. La Biblia no dice que era una ballena. Pero una canción popular dijo, la ballena que se tragó a Jonás. Nadie sabe que era una ballena, pero asumen que era una ballena. 3 días en el vientre de un pez. Yo no sé qué será y no quiero saber. Por ahí anda un loco ahora que se va a poner un traje y se va a dejar comer de una anaconda vivo. para ver qué se siente. Ahí andan promoviéndolo. Por uno de esos canales de Discovery Channel. Y no les voy a decir cuál, porque si no, ahí van a ver. Entonces ya saltaron a protestar los defensores de las culebras, que pobrecita la culebra, ¿qué le van a hacer después de que se lo haya masticado? La van a tener que matar, pues que el otro no se va a quedar allá adentro. Pero la gente inventa un poco de cosas. Y ahí andaba el Jonás metido en las tripas de un pez. Era un profeta por excelencia. ¿Y dónde fue a dar? Pedro, el que dijo, hasta mi vida, el que se precipitaba a hablar, el que cuando no estaba Jesús, era el que ponía firmes a los otros, a ver, alineando y cubriendo, como en la milicia, ese Pedro los ponía firmes. Hay que ir a pescar, Pedro dijo que vamos a pescar, hay que seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús, porque Pedro tenía su, pero una mañana, se encuentra derrotado, llorando amargamente, porque había negado a su maestro 3 veces, y hasta con maldición, dice la palabra. El que estaba llamado a ser el líder, termina en una negación, huyendo escondido. Pablo, levantado a los pies de la gente eminente de su época, llamado a ser, tal vez, según consideran, uno de los sucesores de ser el sacerdote, un día se cae de un caballo y queda ciego. ¿Por qué quedó ciego? Y en vez de ir a seguir matando cristianos, ahora predica la verdad. ¿Qué pensaban los que lo educaron? ¿Qué pensaban los poderosos de la época? ¿Que Pablo era un ganador o era un fracasado más? Puedo seguir enunciando fracasos, pero voy a enunciar los fracasos que fueron fracasos. Sansón, bueno, algunos dicen que Sansón fue un fracaso, pero yo no lo incluiría ahí porque después aparece como un héroe de la fe en Hebreos. Usías es un caso impresionante. Este fue un rey que hizo lo correcto y reformó la nación de Israel y llevó a Israel a una prosperidad tan grande que algunos dicen que la equiparan o que supera lo que hizo Salomón y David. Usías hizo grandísimas cosas en el reino de Israel, aún más que el propio David. Pero dice que el orgullo llenó su corazón y un día se metió a hacer las labores que tenía que hacer el sacerdote. Él dijo, no, pues yo las hago. Y le cayó una lepra y tuvo que ser apartado del campamento de Dios y murió en estado leproso. Saúl, pues ni que hablar, se recostó sobre su propia espada y murió. Elí era un sacerdote que estaba llamado a ser uno de los más grandes para juntamente con el profeta Samuel haber guiado al pueblo a muchas victorias, pero el hombre era un pusilánime y dejaba que sus hijos hicieran lo que se les viniera en gana. Dice que traían a las prostitutas hasta la puerta del templo, y Elí dice que no le decía nada y un día se desnucó. Una persona que estuvo llamado Judas Iscariote, parece que de los 12 que tenía Jesús, aparte de Mateo, que era el publicano, parece que Judas era una persona sumamente organizada, porque uno, ¿a quién le da los números? Pues al que sabe de números. Judas fue un fracaso absoluto y realmente esos fueron fracasos. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otros? ¿Por qué usted dice, pastor, a mí Dios me dio promesas, pero mi hoy, mi ahora, yo me siento un fracasado? Me siento que he perdido toda mi vida. Yo no veo las promesas de Dios por ningún lado. Yo no veo que se estén cumpliendo. Ahora, puede ser que haya algunas razones por las que usted no está alcanzando los logros en Cristo. Primero, por desobediente a la palabra. Segundo, por carnal. Los cristianos carnales no van a crecer. Tercero, por impío, es decir, no santo. Cuarto, porque a usted no le interesan las promesas de Dios y quiere vivir su vida. Quinto, porque usted quiere hacer lo que a usted le parece que debe hacer. Lo de la, ay, sí, ay, predica muy bonito, pero eso no viene conmigo. Yo hago lo que a mí la experiencia me ha enseñado. Porque a veces Dios les da las respuestas y ustedes no las aplican. Y entonces, si no las aplican, ¿para qué preguntan? A veces cuando vienen consejerías a nuestra oficina, yo le digo, ok, estamos de acuerdo, pero yo quiero que ustedes me prometan que van a hacer caso, porque no van a perder su tiempo y no nos van a hacer perder el nuestro. Porque cuando ustedes vienen con nosotros y toman la consejería, pero no la aplican, es como el que está enfermo y va con el médico, lo examinan, compra la medicina y no se la toma, la deja en la mesa de noche, en el nochero, como ustedes le dicen, y no funciona así. Y tal vez por alguna de esas 5 o 6 razones que he mencionado, usted no progresa, no alcanza el éxito que Dios diseñó para usted en su vida. Porque Dios lo diseñó para una cosa y Él quiere completar ese plan, pero usted se ha empeñado en hacer las cosas a su modo. La vida me ha enseñado. La vida puede enseñar cosas. Yo no sé cuál es o cómo es la vida, cuál es el maestro de la vida, pero para mí es mejor que Jesús me enseñe, que Dios me enseñe. Porque siempre que Dios me enseña, hay una finalidad. Pero siempre que la vida le enseña, no hay finalidad. Esa como que nunca termino uno de aprender con la vida. En cambio, con Jesús, con Dios uno sí aprende. Y ahí está David, en una cueva, donde le están llegando un ejército. No le llegaron ni 10, ni 20, ni 30. 400. 400 muchachos que clasificaban entre amargados, afligidos o endeudados. Ahí está Abraham, con una situación de mentir, de envejecer y no ver el cumplimiento de las promesas. Ahí está Jacob, con una promesa sobre su vida, perdiendo el tiempo, en una vida súper revuelta. Ahí está Jonás, ahí está Moisés. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en estas personas? ¿Por qué ellos sí lo lograron? ¿Por qué Saúl no lo logró? ¿Por qué Usías no lo logró? ¿Por qué estas personas no lo lograron? ¿Y por qué los otros, a pesar de ser fracasados, al final de cuentas en su vida, pasaron a ser grandes héroes? ¿Sabe quién hizo la diferencia? ¿Sabe quién la hizo? Sorpréndase, no la hizo Dios, porque Dios marca la diferencia para todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios quería el éxito de Saúl tanto como el de David. Dios quería el éxito de Usías tanto como el de Moisés. La diferencia para que se cumplan las promesas de Dios en mi vida la determino yo. Pastor, ¿eso es humanismo? No, eso no es humanismo, eso es verdad. Dios, cuando lo diseñó a usted, Él ya sabía a dónde lo quería llevar. Pero en el camino usted decidió hacer su vida y no la vida que Dios tenía para usted. ¿Quién decidió eso? ¿Dios o usted? ¿Usted o yo? Dios definitivamente quiere el éxito para cada uno de nosotros. Pero solo nosotros, con nuestras decisiones, le damos permiso a Dios para que se cumpla el plan de Dios. Cuando Dios te dice, es blanco y tú decides negro, Dios dice, te respeto tu decisión. Y voy a estarte monitoreando para que en el momento, pero respeté tu decisión. ¿Quién marca la diferencia? Nosotros marcamos la diferencia. Nosotros somos los que marcamos nuestra vida, diciéndole a Jesús, gobierna en mi vida. Ahora Jesús marca la diferencia, nosotros marcamos la diferencia. Nosotros determinamos la diferencia. Pero aquí viene la segunda. ¿Quién hace la diferencia? Ahí sí es el Señor. Porque nosotros marcamos el punto en que, ok, mi decisión es Jesús. Cuando usted le dice a Jesús, tú vas a hacer la decisión, entonces Jesús dice, déjame, yo me encargo de hacerlo todo. Todo lo has hecho mal, déjame, yo me encargo de reparar todo. Nosotros marcamos la diferencia y Jesús hace la diferencia. Tal vez si le dije anteriormente el segundo término, bórrenlo. Nosotros marcamos la diferencia. Nosotros decidimos y Jesús hace la diferencia. Mientras tú no decidas, Jesús no te va a obligar. Porque es que algunos creen que el cristianismo es obligado. El cristianismo no es obligado. El cristianismo genuino es una decisión de fe. Y entonces cuando nosotros dejamos hoy, esta noche, así como un día Abraham dijo, ya, me cansé, ya fue, Sara, ya, lo hemos hecho, dejemos lo que Dios... Dejemos que el Señor haga la manera. Juana dijo, está bien Dios, clamo desde las tripas del pez, está bien, aquí desde esta tribu, desde esta cueva yo clamo. Moisés en la zarza decidió, le sacó excusas, le dijo, soy tartamudo, soy esto, soy aquello, pero ¿cómo? Pero aquí. Pero él marcó ese día en su vida. Y cuando él tomó la decisión, entonces... El Dios del cielo y de la tierra empezó a hacer la diferencia. Y por eso, aunque ellos fueron a los ojos de los humanos una gran parte de su vida, las tres cuartas partes de su vida, Moisés las vivió en el ostracismo y en lo que el hombre consideraría el fracaso. Pedro, 3 años con el maestro, y cuando tiene que rendir el examen clave, crucial, lo perdió, se rajó, se cayó totalmente. Jonás, cuando tenía que ir a predicarle a una ciudad y pasar como un profeta que le predicó a esa ciudad perversa y pasar como un héroe de la fe, no lo nombran. En otra parte, decide tomar esa decisión absurda, pero en el momento que está allí, marca la diferencia y termina siendo el hombre que, yo no sé, dice la Biblia que el pez lo escupió en la playa e inmediatamente él se fue a predicar. Olía a tripa de pez y no le importó, así se fue a predicar. Señoras y señores, ¿sabe? Esta gente que estaba encaminada al fracaso, Jacob estaba encaminado al fracaso, Abraham iba camino de fracaso, pero un día detuvieron su loca carrera. Un día, una noche, una mañana, después de una siesta, después de una noche de velada, en algún momento dijeron, ok, yo tomo la decisión y eres tú, Jesús, eres tú, Señor. Y cuando el Señor dijo, decididamente, ¿están seguros? Sí. Entonces Jesús empezó a hacer la diferencia, nuestro Dios empezó a hacer la diferencia en Abraham, y de uno salió otro, y de otro salió otro, y ahora, hoy se cuentan por millones y millones y millones de descendientes, lo cual vino a terminar que la promesa que Dios había hecho sobre Abraham se cumplió, se sigue cumpliendo y se cumplirá. Jonás pasó de ser un perdedor en la vientre de un pescado a ser un ganador. Moisés pasó de ser un humilde pastor de ovejas que olía a ovejas por 40 años, vuelve a la tierra que le había ofrecido la posibilidad de ser el más grande hombre, y ahora vuelve como un hombre de Dios y empieza a hacer una de las proezas que ha inspirado hasta películas de Hollywood, y el día de hoy lo reconocen los musulmanes, los árabes, los cristianos, los judíos, todo el mundo lo reconoce. ¿Sabe por qué? Porque él un día decidió que Dios iba a hacer la diferencia, iba a manejar su vida. Cada uno de ellos, tal vez en el momento de su vida, estaban para fracasar. Y ellos tomaron la decisión correcta por Dios, y Dios empezó a hacer la diferencia. Y al final de sus días, ¿sabe qué pasó? Al final de sus días, ellos pasaron a la eternidad y pasaron como gente vencedora que cumplió el plan que Dios había diseñado para ellos. Señoras y señores, ustedes, no importa que les digan que son fracasados, indocumentados, que hayan perdido la riqueza, que hayan perdido el trabajo, que hayan perdido la familia, que hayan perdido lo que sea, Dios les está diciendo, tomen la decisión correcta y déjenme hacer a mí lo que yo sé hacer, ser Dios poderoso, Dios de proezas, Dios de maravillas. Haré proezas en medio de vosotros. Yo quiero ser el Dios de lo que los hombres llaman fracasados. Quiero volverlos de fracasados a más que vencedores en aquel que nos amó por medio de Cristo Jesús. Y la invitación que yo tengo para ustedes esta noche es: todos hemos fracasado, todos hemos cometido errores, todos hemos estado en situaciones difíciles y deprimentes, pero haz la decisión correcta y deja que Dios haga la diferencia. Ahora, por favor, cuando Dios empiece a hacer lo que tiene que hacer, no le empiece a ayudar. No le empiece a decir a Dios, a mí me parece que, guárdate tus opiniones, ya has tenido los años que tienes para hacerlo y mira dónde estás. Hay tiempo de hablar, tiempo de callar. Deja que papá entre en control y empiece a hacer de ti el hombre y la mujer que estaba condenado al fracaso. Es más, y algunos íbamos camino al infierno, y nos sacó del lodo de la desesperación y nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dígale al que está al lado, Tenemos un Dios que convierte el fracaso en éxito. David empezó a recibir a esa gente. Y hay algo que me impresiona de David. Yo no sé si David no renegó porque él estaba en su propia preocupación, en sus propias luchas. Pero uno no lo ve renegando de lo que Dios le estaba mandando. Pasa que cuando nosotros tenemos una situación de vida, siempre pensamos que en nuestra mente la solución correcta sería esta, que Dios mandara a ese hermano que tiene mucho dinero y lo tocara en el corazón y él me dijera, hermano, tome, le ofrendo este $1,000,000 para que solucione su problema económico. Porque yo sé que ese hermano tiene mucho dinero. Eso es lo que tú piensas. Pero cuando tú marcas y haces la decisión por el Señor dice, tus pensamientos están lejos de mis pensamientos. Y no te voy a mandar un hombre con $1,000,000. Te voy a mandar 1,000,000 de viejitas con $1. Pero como nosotros ven, ay, $1 en la viejita, ay, no, que venga el otro. Entonces, si desprecia la primera viejita con $1,000,000, las otras 999,000, Dios dirá, cambio de frente. Y lo que era para ti, no fue para ti. Porque sigues haciéndolo a tu manera. Por eso le digo que hay gente que vive la filosofía de Frank Sinatra y su canción A Mi Manera. Los viejitos saben de qué estoy hablando, ¿no? De hecho, hasta la cantan, hay una versión en español. Yo quiero decirles, Dios es Dios de fracasados. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta tomar a los fracasados y volverlos más que vencedores. ¿Por qué lo sabe, pastor? Yo no sé ustedes, pero yo iba en mi vida camino de ser un fracasado y Él me ha convertido en un más que vencedor. Y por lo que ustedes me cuentan de su vida, ustedes iban de la manita conmigo. Tal vez no íbamos en el mismo bus, pero íbamos en el mismo tren, pero no en el mismo vagón, pero íbamos en el mismo tren. El tren, el expreso de los perdedores. Y Dios dijo, ahí viene el expreso. Y todos decidieron, y llega él y cambió los rieles y nos mandó al expreso de los más que vencedores. Tal vez tú hoy, tú ahora, parezca de derrota. Pero espera. Espera. Espera delante de Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Hay que esperar pacientemente, porque el que espera impacientemente echa a perder las cosas de Dios. Mi esposa que hace pastelería, yo veo que la preparación, todo eso, pero a mí lo que más me parece desesperante es cuando lo mete al horno. ¿Verdad? Y ahora entiendo por qué los hornos nuevos tienen luz y una ventanita. Porque si fuera en mi caso, yo estaría acá ratico, ¿ya estuvo? ¿Ya estuvo? Y eso suena muy sencillo, pero resulta que si usted abre el horno muchas veces, el pastel se baja y se echa a perder. Algunos de ustedes tienen que decirle al Señor, cambia el horno de mi casa, el horno de mi vida, porque cada que el Señor está haciendo un buen pastel para tu vida, ustedes ya abren la puerta y se lo echan a perder, porque no saben esperar en Dios. Dios, no estás haciendo nada. ¡Córrete, Dios! Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Acuérdense que Dios es experto en tomar gente fracasada y volverla más que vencedores. Lo que hoy parece una derrota, aguanta, hijo, aguanta. Que Dios lo va a transformar en la victoria más grande de tu vida. Y mientras tanto, ¿qué hago? Porque me duele. Como diría un amigo mío, el Chavo, dice, pues aguántate como macho. Aguántate. Dios es Dios de fracasados. Porque normalmente los vencedores de esta sociedad casi nunca tienen en cuenta a Dios. Todo lo han logrado ellos por sus propios medios y por su propia sabiduría. Porque, ¿sabe por qué yo estoy parado aquí en este púlpito esta noche y los miércoles y haciendo este ministerio? Porque a Dios se le ocurrió meter un versículo que me calificó a mí de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios del mundo. Y cuando Él puso ese versículo, maravilla de maravillas, me estaba habilitando a mí y a ti para formar parte de su reino y servirle. Las posibilidades de mi vida como niño y creciendo no eran propiamente las de ser un predicador del Evangelio. Las tuyas no eran propiamente de ser el hombre o la mujer de bien, trabajando, juiciosos como son ustedes. No. Pero lo que Dios está haciendo hoy no termina en donde, ahí donde tú crees que terminó. Deja que Dios siga haciendo más cosas. Deja que Dios siga haciendo. Dios es un Dios creativo, le gusta hacer cosas nuevas cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Él no hizo una sola misericordia para la eternidad. Él dice que nuevas son. O sea, Él esta tarde estuvo diseñando una misericordia nueva para ti y para mí mañana. ¿Y cómo uno diseña misericordia? Yo no lo sé. Pero Él lo sabe hacer. Tal vez para los cánones de la sociedad actual, tú eres un fracasado, un loser, un perdedor. Pero si tú decidiste por Jesús, espera unos años, porque aquella gente que hoy te señala y te dice que eres un perdedor, va a tener que reconocer, como dice el libro del profeta Zacarías, que aún los que levantaron la voz contra ti para señalarte, reconocerán que eres un vencedor. Pero deja que Dios haga la diferencia. Tú toma tu decisión y deja al Señor el resto. Pero si tú tomas la decisión por Jesús y quieres hacer la labor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a decir, es como cuando el niño pequeño friega y friega que quiere ayudarle a lavar el carro al papá. Y el papá le dice, ok. Y ahí el niño se unta, se enjabona, tira agua y hace un reguero. Y al final el papá, listo, ya calmó, bueno. Y ahora sí nos toca. Deje que el Espíritu Santo, que es Dios, haga lo que quiere hacer en tu vida. Sacarte de tus fracasos y llevarte a los éxitos de Él. Te lo aseguro. Todos los grandes hombres de Dios, Moisés, ¿quiere que le diga algo? Aún mi Jesús. Para la gente de su época, Él fue un perdedor. Porque para la mayoría de ellos, Él murió y se quedó allá en esa tumba. Y no quisieron reconocer. Y hasta el día de hoy algunos no lo creen. Que ni la muerte lo pudo retener. Nada lo pudo retener. Porque lo que parecía un fracaso terminó siendo la victoria más grande que haya tenido la humanidad. Porque derrotó al enemigo. Lo que parecía un fracaso
terminó siendo la victoria más grande, y Él nos la comparte a usted y a mí. Y nosotros, ¿sabe qué hicimos en la victoria de Jesús? ¿Sabe cuál fue nuestro aporte en la victoria de Jesús? Sorpréndase, el aporte nuestro en la victoria de Jesús fue pecar. Eso fue lo que aportamos. Es decir, eso y nada hubiera sido mejor nada. Pero Él dijo, no importa. Yo soy capaz de transformar a los fracasados en vencedores, porque yo soy Dios de fracasados. Y puede ser que alguien diga, ese título es deprimente. Señores, no querramos cambiar la Biblia. Para ellos no todo fue color de rosa. Pregúntenle a Job si enterrar a sus hijos fue una diversión. Seguro que no. Pero Él tuvo la humildad de decir, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo, porque Dios toma sus fracasos, su vida, y las transforma en éxitos. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, aquí estoy. Tal vez mi vida está en una cueva de Adulam, pero sé que de ahí me vas a sacar para victorias. Soy más que vencedor. Tal vez mi mente no lo entienda hoy. Tal vez hoy me duele mucho, Señor. Y estoy desesperado porque no entiendo. Pero hoy yo tomo mi decisión. Hoy marco mi diferencia y te dejo a ti hacer la diferencia en mi vida entre un fracasado y un vencedor. Tal vez piensas que los años buenos ya se fueron. Pero yo te digo, ¿acaso Dios no puede hacer lo mismo que hizo con Sara contigo, rejuvenecerte? Él lo puede hacer. Él puede darte una mente brillante. Él puede hacerte descubrir que eres un genio de las matemáticas, aunque de joven aborreciste las matemáticas. Él puede hacerte descubrir que eres un excelente administrador, cuando hasta el día de hoy lo has perdido todo. Él puede hacerte descubrir que eres un buen predicador, cuando por años has negado tu fe. Ni en tu empresa saben que eres creyente. Él puede hacerte el mejor jugador de fútbol, aun cuando tú por dentro digas hay otros mejores. Pero puede ser que haya otros mejores, pero no tienen el Dios que tú tienes. Puede ser que hasta el día de hoy, cuando miras hacia atrás, pareciera que ves pérdidas, pero empieza a ver, porque esos días también han habido grandes victorias. Pero Satanás viene a decirte que eres un perdedor, que todo lo que has hecho es malo, que no eres nada, que eres un fracasado, que eres mal cristiano, que eres mal esposo, que eres mala esposa, que eres mal hijo, que eres una mala persona, que eres flojo, que eres esto. Pero empieza a ver la misericordia de Dios allí. Y Dios te va a transformar en un hombre, en una mujer de éxitos. Tal vez no sean los éxitos que tú esperas, estar en el último piso, en un edificio de Wall Street, con un gran apartamento, de los más lujosos. Eso es lo que la gente piensa que es el éxito. Pero ¿y qué creen que Dios piensa que es estar parado frente a 300 personas hablándoles de Jesús? ¿Qué crees que piensa Jesús de eso? Cuando esa persona estaba destinada, según la sociedad, a ser una mala persona. ¿Acaso no es éxito eso? Tantas familias que se pierden y se divorcian, y tú crees que no haces nada y tu hogar está en pie y tienes una linda familia. Señores, no se dejen engañar por el enemigo. Tú eres un vencedor. Pastor, yo ya estoy viejito, viejita. ¿Acaso no recibió Juan el Apocalipsis en los postreros años de su vida? ¿Acaso tú no puedes recibir a través de la palabra de Dios una nueva revelación para tus hijos, para tus nietos? Dios no ha acabado contigo. Esto no acaba hasta que se acaba, hasta que salga de la eternidad. Y si Él, si tú murieras, si Él le place regresarte a este planeta, Él lo puede hacer. Pero Dios va a tomar cada fracaso tuyo, lo va a comprimir y va a ser un ladrillo para construir el puente hacia el éxito en tu vida. Tú toma la decisión y deja que Jesús haga la diferencia entre Usías, entre Saúl, entre Judas, entre Sansón. Tal vez fue una persona, y fue la persona del Hijo de Dios, fue Dios mismo, y que ellos lo dejaron ser Dios en su vida. Yo no sé cuán difícil es tu situación, yo no conozco a profundidad tu problema, y tal vez todo está perdido, tal vez todo está fuera de cauce y no hay nada que hacer. Deja que Dios haga la diferencia, porque la diferencia entre uno que pierde y uno que gana en la vida la hace Jesús el Cristo. Quiero invitarle esta noche a que tome y diga: Señor, hasta hoy yo lo he hecho a mi manera y he sido un perdedor, y yo quiero que tú seas un Dios de este fracasado hasta hoy. Pero en unos años alguien va a decir: tu Dios es un Dios de fracasados. Sí, también lo es. Pero Él no nos deja en fracaso. Él nos lleva a victorias. Una tras otra, y tras otra, y tras otra, y tras otra. Iglesia, levántense en el nombre de Jesús. No dejen que el enemigo los estropee más. Porque viene a decirles, viene a enrostrarles la derrota que ustedes han tenido. Y viene y los ataca, y los deprime, y los estrella contra el piso, y hace con ustedes lo que Él le place. Pero dígale, ya basta. No tienes parte en esto. No tienes parte en mi vida. Ya obtuviste de mí todos los fracasos. De mí no vas a obtener ni uno más. Porque ahora yo he hecho la decisión y Jesús, yo he tomado la decisión y Jesús va a hacer la diferencia en mi vida. Y voy a ser más que vencedor. Más que vencedor. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Toma la decisión. Aférrate a la palabra de Dios. Síguelo. Obedécelo. Y al final de los años, y cuando pases a la eternidad, no vas a ser recibido en los cielos como un fracasado, sino como un vencedor en la persona de Jesucristo. Los ángeles van a alabar al Señor cuando tú llegues allá, porque lograste llegar al reino de los cielos, al reino donde no entran los que fracasaron, sino los que ganaron en Cristo Jesús, vida eterna. Saca de tu mente en el nombre de Jesús palabras de derrota, mentalidad de derrota. Levántate tú que duermes. Los mejores días de tu vida vienen. No temas, yo soy Jehová tu Dios. Estoy contigo, dice el Señor. Avanza, avanza por donde yo te he dicho que avances, no por donde tú piensas que debes avanzar. Perdona como yo te he enseñado, no como tú crees. Ama como yo te he enseñado, no como tú piensas. Deja que Jesús haga diferencia en tu vida. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es especialista en tomar perdedores. Tomó a Pedro, lo llenó de su presencia, y el que había negado a Jesús se levantó valientemente e impactó su generación. Pasó de ser un perdedor a un predicador lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Pablo fue tumbado de su caballo, quedó ciego, y el Espíritu Santo lo llenó y le dio la vista para ver correctamente, y lo levantó como el más grande predicador a los gentiles de su época. Para la gente él era un perdedor, era un traidor, pero para Dios se estaba levantando el apóstol a los gentiles más grande. Dios quiere levantar esta noche grandes predicadores al estilo de Pablo, al estilo de Pedro, mujeres valientes como Esther, mujeres que toman decisiones como Ruth. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Mujeres como Sarai, que se rindieron y vieron el fruto de la victoria, gestarse en su vientre. Dios te llama hoy a que marques este día y dejes que Él haga la diferencia, porque Él es Dios de los fracasados.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.